En esta incertidumbre que estamos viviendo por cuenta del coronavirus, es siempre importante escuchar voces que lo llenan a uno de optimismo, pero que además combinan de una manera muy acertada esa investigación científica, las medidas que se están tomando desde la salud, con la calma que sí o sí nos toca tener de alguna manera. Gabriel Mesa Nichols es el gerente general de la EPS Sura y me encanta saludarlo esta noche en Mesa Blue. Bienvenido, Gabriel.
Vanessa, muchas gracias, un placer estar con ustedes, un saludo pues a toda la mesa, muy buenas noches, un saludo a todos los oyentes y un placer estar acá, como dices tú, pues compartiendo una visión a partir de lo que está sucediendo, basada pues en evidencias, y creo que es una visión que finalmente pues todos necesitamos estar optimistas y ver qué está pasando para poder tomar decisiones, para poder, digamos, pasar cada día, que cada día estamos más cerquita pues al final también de este episodio tan interesante de la vida que estamos viviendo en este momento.
Esa es la parte que más me gusta. Le confieso que en una noche de estas de desvelo me encontré en YouTube una conversación suya y dije, esto hay que oírlo, porque la verdad es que, bueno, hay tanta angustia, es tan pues impredecible, ¿no?, lo que ocurre, que todo lo que le escuché me pareció muy, muy acertado y se lo quería compartir a los oyentes y por eso lo invité. Gabriel, tal vez quiero arrancar por un poquito de usted. Digamos, usted es el gerente de la EPS Sura, que ¿cuántos afiliados tiene Sura? ¿Como 3 millones y pico? ¿Casi 4?
Sí, ya llegando a los 4 millones, 3 millones 800, casi 3 millones 900 mil afiliados, sí señora.
Sí, es una EPS pues que funciona, que es muy seria, pero además usted es artista plástico, ¿no?
Así es, afortunadamente tengo esa faceta de la vida que me permite también escape y me permite entender cosas de una manera distinta. Creo que todos tenemos alguna forma de mirar la vida que nos permita ponerle un poquito de color, así es.
¿Y a qué horas hace arte con tanta ocupación en estos días?
Pues yo hace tal vez 20 años me propuse todos los días trabajar en arte, entonces normalmente antes de la pandemia yo me levantaba a la medianoche y trabajaba pues de 2 y a 3 de la mañana más o menos. Ahora en la pandemia me he dado por escribir, precisamente como entendiendo, y me puse a escribir un diario que empezó pues por allá en febrero, que ya va llegando a las 900 páginas, pues donde recopilo artículos y cosas, y donde finalmente pues esto que me ha permitido llegar como a tener ciertas claridades que me han dado, por lo menos a nivel personal y a nivel empresarial, la tranquilidad de saber dónde estamos y para dónde vamos. Entonces digamos que desde la pandemia pues no mucha pintura, pero sí mucha escritura, que finalmente pues todo se conecta.
Gabriel, ¿ese diario arrancó cuándo?
Ese diario empezó con una carta que le empecé a escribir a mi papá, como una carta del padre, como la de Kafka, pero esta es, digamos, una carta de gratitud y no de recriminación. Mi papá cumplía años el 5 de marzo y la carta la empecé a escribir como una semana antes, era como una especie de librito, y finalmente el 5 de marzo, casualmente yo estaba en Bogotá, en una reunión del ministro, de Marta Ospina, planteando lo que iba a pasar cuando llegara la pandemia a Colombia. En ese momento, inclusive, yo me acuerdo que fui a la reunión, éramos unas 200 personas, y yo pensaba, ¿será que sí iba a llegar? El primer caso, si se acuerdan, el primer caso en Colombia fue al día siguiente, el 6 de marzo, pero fue precisamente como en ese momento que empecé, y se juntó la carta al padre, pues con este diario que estoy escribiendo, que es bastante interesante.
Y de lo que usted vio cuando arrancó ese diario, ¿qué ha cambiado? Digamos, ¿qué pronóstico se hizo y qué se ha cumplido y qué no?
Yo creo que han cambiado muchas cosas. Yo creo que lo que hemos aprendido, pues inclusive, y yo en estos días hablaba con mi papá y le decía, si yo tuviera, porque yo me fui para la casa de ellos el 12 de marzo, y yo les dije, hasta aquí salieron ustedes, no vuelven a salir hasta que esto pase. Mi papá tiene 83 años y mi mamá 81, están en buena salud, pero han tenido enfermedades como la mayoría de las personas de esa edad. Y entonces en estos días hablaba con ellos y les decía, si en marzo hubiéramos dicho esto va a durar 5 meses, hubiéramos pensado, no somos capaces de resistirlo. Pues la verdad es que lo hemos resistido, la verdad es que creo que como sociedad hemos aprendido muchas cosas y yo tengo la firme convicción de que el mundo será mejor a partir de la pandemia. Sé que hay quienes piensan que será peor, pero yo creo que depende de nosotros también. Entonces creo que, pues uno, finalmente el conocimiento es el antídoto contra el miedo, y creo que esta es una situación que obviamente a todos nos da miedo, pero a medida que vamos entendiendo, pues vamos teniendo más conocimiento, más capacidad de afrontar las cosas y precisamente mejor capacidad de tomar decisiones. Entonces lo primero, el conocimiento, lo segundo como la realidad, y lo tercero como puntos de comparación, que más adelante hablamos, por ejemplo, con la pandemia, la gripe española en 1918, que es un punto de referencia muy importante.
Arranquemos por ahí, Gabriel, porque la pandemia de la gripe española creo que es una lección que nos deja ahorita, porque ellos se demoraron mucho tiempo en descifrarla, ¿no? En encontrarla. Ahorita ya no ha pasado ni siquiera un año, ya sabemos de qué se trata el coronavirus. ¿Cuáles son esos puntos de comparación que usted encuentra que dice estamos mucho mejor preparados de lo que estábamos hace un siglo para enfrentar una situación como esta?
Claro, la pandemia de 1918 pues era un virus, H1N1, era un virus respiratorio, que se demoraron 15 años en identificar el virus. O sea,
15 años, imagínense.
15 años. O sea, en 1933 se identificó el virus de la gripe española. El primer virus se describió en 1899, pero el virus específico que causó la muerte entre 50 y 100 millones de personas, ni siquiera se sabe cuántas se murieron, estamos hablando entre 50 y 100 millones de personas en ese momento, se demoraron 15 años para encontrar el virus que lo había causado. Con otro tema que es muy importante, y es que esa pandemia afectaba principalmente personas jóvenes, niños y adultos, digamos, entre los 18 y los 25 años. Entonces eso realmente es una catástrofe, porque toda la fuerza productiva laboral era la que más se afectaba, distinto a esta pandemia que afecta a las personas con comorbilidades, los mayores de edad y las personas, digamos, más débiles. Entonces digamos que hoy tenemos una ventaja importante, y cuando miramos la mortalidad, pues vamos por los 700, tal vez 50 mil muertos en esta pandemia, comparado con 50 o 100 millones, pues indudablemente es un panorama distinto que nos permite pues entender que nos podemos parar de una forma diferente, y que hoy, como tú decías, a la semana de la pandemia, o sea, más o menos para allá por el 20 de diciembre, ya se conocía el material genético completo del virus, es decir, las 29 mil letras que componen esa cadena de RNA, o los 15 genes que lo componen, que eso es una ventaja increíble pues que tenemos hoy.
Que eso le da a uno mucho alivio, porque decimos, bueno, la ciencia está también preparada como nunca antes para enfrentar un reto de estas dimensiones, ¿no?
Totalmente, y yo veo pues, finalmente, pues yo soy médico, entonces, digamos, me llegan los chats pues, de los compañeros de la universidad y de muchas partes, entonces uno ve los pesimistas y los optimistas y dice, no, la vacuna no va a salir, tal cosa, nunca hemos podido encontrar una vacuna en tan corto tiempo. Pero si tú piensas, también nunca había habido tantas compañías buscando una vacuna como la que hoy está, donde hay tal vez 6 vacunas en fase 3, o sea, ya en la fase final, con distintos mecanismos totalmente, pues digamos, revolucionarios, basados en la ciencia de crear esa inmunidad. Entonces, también no podemos usar el pasado para decir que el futuro será distinto. Yo creo que depende de nosotros cómo será el futuro, y creo que sí podemos crear un futuro, pues precisamente a partir de todo lo que sabemos hoy, lo que estamos construyendo, y de la ciencia que nos permite tener un conocimiento aplicado muy, muy potente. Entonces, yo no tengo duda de que la vacuna sí saldrá, uh-huh. Saldrá más, pues inclusive más temprano que tarde. Perdón por interrumpirte, adelante.
No, sigue, perdón yo. Más temprano que tarde.
Sí, pues se habla que en octubre, se habla que en septiembre, yo pienso que para el 2021, pues indudablemente por lo que uno ve, y también igual, pues ve uno el gobierno colombiano posicionándose bien, hablando pues con un grupo de empresarios, y salió en la prensa, encargándolos precisamente pues de comunicarse con esas 5 compañías para poder estar, digamos, en la fila. Y también uno ve mensajes que dicen, no, pero es que de aquí a que vacunemos 50 millones de colombianos. Pero también, si tú piensas en lo que explicaba yo al principio, no hay que vacunar 50 millones de colombianos al principio, hay que vacunar las personas más vulnerables, que son las que se complican con el COVID, que son mayores de 60, personas obesas, diabéticos, personas que tengan enfermedades del corazón o de los pulmones, o cáncer, ¿cierto? Esas son, digamos, las personas que hay que vacunar, y los profesionales de la salud que están expuestos pues al virus, digamos, esa es la primera línea. Yo tengo 3 hijos, un hijo de 20, una hija de 18 y un hijo de 11. Mis hijos serán los últimos que habrá que vacunar, porque si les da el COVID, lo más seguro es que sean asintomáticos, que ni siquiera se dieron cuenta que pasó por su vida el COVID.
Claro.
Entonces eso, digamos, no hay una prioridad de correr a vacunarlos.
Pero vamos por parte, Gabriel, porque se me está adelantando. Entonces, vacuna. ¿Usted es optimista en que el mundo tiene vacuna? Yo también, porque pues es increíble, digamos, hay 140 equipos de vacunas en el mundo, ya hay 25 en pruebas en humanos, hay por lo menos 6 en tercera fase, y eso nos lo pasamos contando en este programa. Pero los colombianos, en general, la gente dice, no, pues de aquí a que haya vacuna, y si la vacuna está, de aquí a que llegue a Colombia, y de aquí a que no la den, y de aquí a que no, porque siempre hay como esa sensación de que Colombia es por allá la tercera en la fila. ¿Por qué tenemos que pensar los colombianos del común que el gobierno está haciendo algo para que no lleguen las vacunas cuando correspondan, lo antes posible? Digamos, ¿por qué estaríamos nosotros al nivel de una potencia como Alemania en la recepción de vacunas?
Totalmente de acuerdo, pues por varias razones. Una, como decía, pues precisamente lo leí esta madrugada en el periódico, yo lo había escuchado pues en el ministerio precisamente, que hay digamos dos aproximaciones, una digamos como un país que está ahí apostándole, pero otro es con este grupo digamos de empresarios, que de hecho son, y la razón por la que ponen empresarios de vivir, o sea, todos los empresarios más importantes de Colombia, diciéndoles, oiga, desde sus capacidades de empresa privada, póngase usted por favor a conectarse con estas empresas para que estemos muy cerquita en la fila de primeros para recibir las vacunas necesarias, porque el gobierno se dio cuenta que los empresarios son precisamente los que más necesitan reactivar pues sus empresas y la economía, y la vacuna es uno de los caminos, no es el único camino, porque finalmente también hoy, tenemos que hablar de eso, Vanessa, en algún momento, entendemos la pandemia y sabemos que hoy estamos en un punto que ya nos permite mirar el horizonte distinto también. Entonces, es uno de los caminos y por eso, porque hay un grupo, digamos, de personas, tanto del gobierno como un grupo de empresarios dedicados, pues enfocados precisamente en esas conexiones para poder garantizar que Colombia reciba lo que requiere, y es distinto, como decía ahorita, decir, necesitamos 50 millones de vacunas a decir, necesitamos pues 500.000 vacunas pronto para empezar para los más vulnerables.
Por ejemplo, en Sura, en su EPS, que la nombro simplemente porque esto no es una campaña publicitaria de Sura, pero la nombro porque pues estoy hablando con usted que es el gerente y porque además tiene un número importante de personas afiliadas, casi 4 millones. ¿Cuántos recibirían la vacuna? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuánta gente es la prioridad?
Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros sabemos que cuando miramos la población total de 3.9 millones de afiliados, tenemos alrededor de 800.000 que podríamos considerar vulnerables. Y eso, pues, obviamente tiene grados distintos. Digamos, hay unos que tienen más comorbilidades, unos que son mayores, pero uno podría decir mayores de 60, que de hecho es, pues, un corte, digamos, pues, bajito, porque realmente sabemos que el riesgo del COVID aumenta con la edad, entonces es mucho mayor, pues, en 70, en 80, en 90 años, pero digamos 60 es un buen punto de corte. Entonces estamos hablando de 800.000 personas, más los profesionales de la salud, ¿cierto?, que podrán ser, pues, en total, digamos, en las IPS propias y demás, pues podríamos estar hablando de unas 10.000 personas, más o menos, 10 o 15.000 personas. Entonces, si el país tuviera acceso a por decir algo, 5 millones de dosis, con eso, digamos, habría una cobertura muy importante que permitiría proteger a aquellas personas que más se complican, mientras que el resto de la sociedad puede empezar, digamos, a normalizar su vida. Pero también, como decía ahorita, estamos en un punto donde ya hoy vimos, por ejemplo, pues ya todo nos traumatizó de alguna manera los videos y los audios que recibimos de España e Italia. Ya hoy la realidad es que vemos que Barranquilla, por ejemplo, pasó ese pico, que Bogotá está pasando el pico ya en este momento, que Medellín está también pasando el pico y que Cali ya pasó el pico también. Entonces, no quiere decir que el COVID ya desapareció, pero sí quiere decir que nos vamos a empezar a comportar como se está comportando, por ejemplo, hoy España e Inglaterra, unos brotes aislados que se pueden controlar, pero que permiten una reactivación de la vida de una forma mucho más parecida a lo normal que a lo que hemos vivido durante los últimos 5 meses.
Doctor Mesa, y frente a la distribución también de la vacuna, a veces uno se encuentra en redes sociales y siempre las quejas de los usuarios de las EPS es, por ejemplo, por una cita médica, lo hemos visto por una cama de unidades de cuidado intensivo, por medicamentos, por autorizaciones. ¿Vamos a tener, de cierta manera, cuando ya tengamos cierta cantidad de dosis de la vacuna, una lucha para poder acceder a que me vacune?
Yo pienso que no. Yo pienso que el PAI de Colombia, el programa pues de inmunizaciones que tiene Colombia es bastante bueno, es modelo en América y funciona bastante bien. En Colombia todos los años se vacunan alrededor de 8 millones de personas y no nos damos cuenta. Y tenemos unas coberturas bastante buenas, pues digamos que hoy podemos estar orgullosos de eso. Yo pienso que esto, pues obviamente supongo que se ha manejado a nivel central como debe ser, es decir, de ese mismo programa que funciona hoy, identificando esas poblaciones que primero tenemos que cubrir. Y también hay un segundo tema que no voy a entrar en él, pero sí quisiera entrar más tarde, y es precisamente cómo esta coyuntura nos ha obligado a reinventarnos. Entonces, si a mí me dicen, solamente en Sura hemos hecho alrededor de 5 millones de atenciones virtuales desde el 9 de marzo hasta el 9 de agosto, que son por WhatsApp, por el app, por la línea de atención, por telemedicina, más de 2 millones de atenciones, 2.126.853 atenciones. que realmente antes de la pandemia, pues no sé, nosotros haríamos 10.000 atenciones, pues. Hoy estamos hablando de más de 2.100.000 atenciones. Y antes, si tú piensas, la salud antes era presencial, de pronto, si no se podía presencial, domiciliario, y si no se podía, virtual. Yo creo que la atención hoy será virtual, si no se puede virtual será domiciliaria, y si no se puede será presencial. Yo creo que eso que llegó pues nos tiene que obligar a transformarnos, a vernos distinto, precisamente a tener un mundo donde no nos tengamos que desplazar para toda hora. Y yo lo hablaba con mi familia estos días, ¿cómo hubiera sido esta pandemia si no existiera, por ejemplo, Netflix? Si hubiera habido que ir a Blockbuster o a Etavideo Río Claro, que era el que había en Medellín, alquilar una película, pues la pandemia hubiera sido distinta. Todos hemos aprendido pues con YouTube, con TED, con todas esas cosas que nos han permitido. Y creo que la
no, imagínese esto sin internet. ¿Usted se imagina totalmente una pandemia sin internet?
Que es la de 1918, que claro, no había teléfono, no había nada. Era una cosa muy, muy distinta a la que tenemos hoy.
Exactamente. No había comunicación, no había nada. Ahora, usted, hay varias cosas que estoy aquí anotando. Entonces, optimismo, pues por el tema, por supuesto, de la vacuna. Y además creo que hay que confiar en el sistema de salud colombiano. El sistema de vacunación de Colombia es bastante acertado. Y uno, por lo que ve en ese Ministerio de Salud, la verdad es que pues hay un montón de gente muy comprometida, muy pila, preparadísimos, ¿no? ¿Qué tan preparado está, digamos, el gobierno desde la cabeza y desde el Ministerio de Salud para afrontar este drama que estamos viviendo?
Claro, entonces yo conocí a Fernando Ruiz desde antes de ser viceministro, y lo conocía como un académico, como un estudioso del sistema de salud y como alguien que desde la epidemiología inclusive intentaba entender cómo mejorar y cómo acompañar, digamos, a los gobiernos de turno en la implementación de políticas. Después lo conocí como viceministro, esos 5 años que fue viceministro, y fue bastante bueno, o sea, bastante ecuánime, bastante, digamos, enfocado pues en lograr las cosas, y de bajo perfil. Y cuando lo nombraron ministro, pues finalmente creo que él toda la vida de alguna manera se preparó para esto. Después tuve sorpresas muy agradables, como por ejemplo con el modelo de oximetría y oxigenoterapia que implementamos en Sura y que ya se volvió, digamos, un decreto para implementar en todo el país. Y él me dijo, te voy a conectar con Leonardo Regocés, una persona que yo no conocía. Cuando hablé con Leonardo, me dijo, no, yo soy médico, no sé qué, he estado presidente en el África trabajando en esto, me vine para la pandemia. Son un tipo con una preparación que yo quedé como, wow, pues impresionante. La gente que se vino pues pidiendo ayudar, y era tal vez la segunda o tercera persona que yo no conocía, que apenas simplemente yo le preguntaba, vení, vos qué hacías antes, y me contaba de su historia. Yo quedaba, era pues como con una sensación de humildad y decir, hay gente demasiado buena, demasiado comprometida, haciendo pues lo necesario por salir adelante. Entonces, yo creo que sí, creo que estamos en manos de como dirían pues tecnócratas, de personas estudiosas, que quieren que las cosas salgan bien y que igual están poniendo todo lo necesario pues para que eso pase. Yo me siento bien acompañado y tranquilo por ese lado.
Bueno, pues creo que todos los colombianos tenemos que hacer eso, ¿no? Como confiar un poquito en nuestro sistema de salud y en qué vamos saliendo. Hacemos una pausa en esta conversación. Estamos hablando con el gerente general de la EPS Sura sobre los ciclos de la pandemia, sobre cómo ayudar al cuerpo, sobre qué viene, sobre cuándo va a terminar esto, sobre cómo empezó. Volvemos en breve.